facilitarnos cualquier consulta jurídica, puede llamarnos al teléfono directo 688-9801-12 o bien a nuestro
aquí
WhatsApp.
Comienza Leven.
La vida es maravillosa. Dirige y presenta Milton Robles. Para contactar con nosotros y hacernos
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. Esto es Leven, la vida es maravillosa, el espacio patrocinado por el bufete de abogados Boseller, que dirige el señor Daniel Boseller. Y como bien lo dice él, esto es la vida es maravillosa. Son las 15 horas pasados 4 minutos. Y esto es, a partir de ahora iniciamos con el programa donde la vida es maravillosa. Feliz Día Mundial de la Poesía a todos esos poetas que nos hacen soñar y vivir. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Nos acompaña en el estudio Luis Domingo. Él es abogado con orientación civil y vamos a darle la más cordial bienvenida al espacio La Vida es Maravillosa. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad es que hoy es un muy buen día, un día más de esta vida maravillosa y encima damos inicio a la primavera.
Así sí, que ¿no? Hoy inicia la primavera.
Hoy inicia la primavera, sí.
Pues mira que estoy un poco perdido con el calendario, ¿no?
Bueno, el tiempo no engaña, ¿eh? Tampoco este solecito.
Bueno, en Barcelona nunca sabrás, ¿no? Porque tiene un clima espectacular, a veces en pleno invierno hace un sol muy rico que nos hace falta. Y bueno, pese a ello, pues los seres humanos siempre nos estamos quejando. Si hay mucho frío, decimos que no aguantamos el frío. Si hay mucha calor, que no aguantamos la calor, ¿no?
Sí, pero al final, fíjate que siempre nos cansamos los seres humanos de lo que tenemos y siempre queremos lo que no tenemos. Por sí. Tanto, esto de que las estaciones vayan cambiando, pues es genial, ¿no? Cuando te cansas del frío, ya llega el calorcito.
Sí, sí, sin duda que es así. Bien, vamos a dar inicio al programa y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de las reclamaciones de patrimonios y herencias, ¿no? Sobre todo que este es un follón, ¿no? Este es un lío que se arma en las familias cuando ya mueren las personas mayores, los abuelos o los padres que han dejado y a veces no han dejado preparado todos estos temas. Y empiezan los conflictos, especialmente a nivel familiar. Supongamos, vamos a iniciar con un ejemplo. Supongamos que una persona no dejó arreglada su situación antes de fallecer y habían dos hijos, no vamos a ponerle más, dos hijos. Y uno de ellos quiere reclamar todos los bienes que esta persona dejó, ya sea la madre o el padre. ¿Qué sucede en esta situación?
Pues mira, es muy sencillo. En España, igual que en otras muchas legislaciones, sí, se prevén dos sistemas a la hora de regular qué pasa con los bienes, deudas de una persona cuando fallece, ¿no?
Sí.
Tenemos por una parte la situación que tú comentabas de cuando una persona lo deja arreglado, es decir, hace un testamento donde lo especifica todo muy claramente, o está la situación en que esa persona no ha hecho un testamento y entonces hemos de acudir a lo que dicen las leyes. Las leyes establecen una serie de normas y de repartos que se aplican en todos aquellos casos en los que una persona ha hecho otra cosa en concreto. Y entonces, en principio, en cualquier herencia que no haya un testamento, la herencia irá a favor de los hijos por partes iguales. Entonces, en este caso, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, tiene un piso y tiene una cuenta corriente con 50.000 euros, cada uno de los hijos sería heredero de la mitad del piso, por lo tanto, ese piso pasaría a tener dos propietarios y se repartiría por mitad el dinero que hubiera, ¿no? Si eran 50.000, pues 25.000. A esto habría que añadir, pues si hubiera deudas, por ejemplo, el piso está grabado con una hipoteca, etcétera, pues eso también todo se iría a repartir entre ellos. Sí que nos encontramos en el despacho, pues que muchos clientes vienen a pedirnos asesoramiento en situaciones como estas, que pues por falta de información o de guía, y también por encontrarte en un momento personal pues complicado, ¿no? Que un ser querido ha fallecido, tú en la cabeza tienes muchas otras cosas más que estar pendiente de que si tengo que liquidar impuestos, si tengo que ir al notario, etcétera, y por eso acuden a que les ayudemos, les orientemos y les guiemos por este proceso y sobre todo informarles de sus derechos y de sus obligaciones, ¿no? También para evitar esos conflictos que tú has comentado que a veces se producen en estas situaciones, ¿no?
Sí. Sí, porque, bueno, hemos conocido casos muy interesantes, no solo en el Estado español, sino en otras legislaciones, como tú dices. Y, bueno, sí que se parecen mucho, casi siempre es igual, pero se arma un conflicto terrible en este tema y supongo que el estrés mayor al final lo cargan los abogados de ambas partes, ¿no?
Bueno, no, ahí difiero un poco contigo, ¿eh? Normalmente... ¿Sí? Si el conflicto ya existe, obviamente los abogados que defiendan los intereses de sus clientes obviamente van a discutir entre ellos, ¿no? Pero precisamente yeah. Nuestra función es la de aclarar y la de guiar en estas situaciones a aquellas personas que no entienden cómo funcionan, no saben qué es lo que pueden hacer o no saben cómo enfrentarse con aquellos parientes que a lo mejor ellos sí que están dispuestos a intentar reclamar o obtener más de lo que les toca, por ejemplo, o aprovecharse de esa situación, ¿no? Sí. Nos vemos en muchas ocasiones pues, que gente que nos pide que seamos nosotros quien hablemos con sus familiares para evitar esas situaciones de tensión o mal estado o arrastradas por muchos años de una relación quizá un poco complicada entre familias, ¿no? Entonces a veces tenemos esa imagen, ¿no? De que los abogados estamos aquí creando discusión, pero realmente lo estamos facilitando.
No, yo creo que me malinterpretaste.
Seguro.
No, yo decía porque, a ver, en el estrés es como resolver una situación, ¿no? Porque te encuentras con que un colega tuyo está representando la otra parte y el problema no es de vosotros como tal. El problema es de los clientes que muchas veces no van a entender una situación u otra. A eso me refería.
Exacto. Que...
No,
y ahí sí que te doy la razón, ¿eh? Seguramente por desconocimiento o porque han visto películas o lo que sea, sí. La gente se hace a veces una idea un poco equivocada, ¿no? Y no acaban de comprender el funcionamiento, ¿no? Esa es nuestra función, asesorar, explicarlo todo bien, acompañarles durante este proceso y pues ayudarles a arreglar esta situación. Y esto es en lo que nos estamos encontrando, tanto evitar conflictos que se puedan dar si cada uno pues al final entiende las cosas de una manera distinta, ¿no? Como resolver aquellos que se hayan podido suscitar con antelación.
Sí, y en el caso por ejemplo, un caso que conocimos es fallece el padre, pero la madre sigue viva, ¿no? Ella queda en posesión de los bienes y algunos quedan tres hijos. Pero ahora los hijos reclaman todo y quieren dejar prácticamente en la calle a la madre. ¿Cómo se ventila un caso de estos?
Primero tendríamos que ver si hay testamento, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, en función de lo que diga el testamento, pues habrá que hacer unas cosas u otras. Sin olvidar que además la ley establece unos mínimos que no se pueden modificar por testamento, que es lo que se conoce como la legítima o incluso el usufructo de la viuda, etcétera, ¿no? Que son cosas que aunque haya un testamento, habrá unos mínimos que todos los herederos siempre tendrán derecho. La situación en la que, por ejemplo, no hubiera un testamento, pues la ley viene a ser muy clara, ¿no? En este caso voy a hablar tanto de la ley catalana como de la española, porque en España tenemos además la particularidad de que existen varios derechos civiles territoriales. En Cataluña hay un derecho civil que regula las herencias, en otras comunidades hay otros, y luego está el derecho común que se aplica al resto de España, ¿no?
Me hablas que hay algún tipo de leyes que son de comunidades autónomas y otras que abarcan todo el Estado.
Exacto, entonces ahí al final habrá que ver esa persona que ha fallecido qué vecindad civil tenía, es decir, como si fuera una especie de nacionalidad, pero dentro de España, ¿no?
Sí.
Entonces, si una persona era catalana, llevaba muchos años viviendo en Cataluña, se le aplicará el derecho catalán, o si, por ejemplo, la herencia son bienes inmuebles y están todos en Cataluña, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley establece una legítima, es decir, un derecho mínimo para los herederos del 25%. Te lo digo para contrarrestar o para comparar con el derecho común del resto de España, que esa legítima es de un 33%. O sea, hay alguna serie de diferencias, ¿eh? Aunque los principios básicos son los mismos, en algunos aspectos concretos hay diferencias. Bueno, a lo que íbamos, al ejemplo. En este caso, se establecería a favor del cónyuge viudo un usufructo sobre los bienes de la herencia. Es decir, la mujer podría utilizar y percibir los frutos y beneficios de todos los bienes de la herencia, pero sin adquirir la propiedad. La propiedad sí que sería de los hijos, por partes iguales, es decir, si son tres, pues cada uno un tercio, pero en este caso estarían limitados por ese usufructo que tiene la mujer, es decir, el derecho a usar la casa, de alquilarla, pero no de venderla, porque no sería suya. Y hasta que ese usufructo no finalizara, pues, por ejemplo, con el fallecimiento de la mujer, no llegarían los herederos a ser los plenos propietarios. Por lo tanto, es importante distinguir los conceptos, porque en este caso que tú me comentas, los hijos realmente no podrán dejar sin nada a la mujer. Pueden intentarlo, pero para eso están todos los mecanismos, abogados, jueces, que evitarían ese aprovechamiento.
Sí, sería, pues, es bueno, y te lo expuse porque es un caso, no, o sea, no es un caso sacado de película, lo conozco, pero sí me llama la atención un poco esto, que significa que tenéis mucho trabajo, ¿no? Porque si hay legislaciones por cada comunidad autónoma, y en el caso de Vosseler Abogados, pues que trabaja en todo el estado español, es que si te por ejemplo te viene un cliente de otra comunidad autónoma, tienes que estudiarte si hay algún tipo de legislación,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. También es cierto que se comparten muchos aspectos, entonces la forma de pensar y de entenderlo en el fondo es la misma, y al final lo que tendrás que hacer es comprobar datos concretos, aspectos concretos, que todo buen abogado tiene que hacer siempre. O sea, tenemos que estar en constante formación, aprendizaje y siempre al día de todas las novedades, ¿no? Y cualquier cosa, por mucho que tú lo sepas por la práctica, siempre tienes que consultarlo por si ha habido, por ejemplo, una modificación, ¿no? Por lo tanto, al final, ya con la experiencia que tenemos y que todos, en el fondo, los diferentes derechos emanan, ¿no?, de una fuente común, sumado a la profesionalidad de los abogados, que tienen que comprobar cada aspecto, pues al final tampoco es tanto trabajo como parece si cumples con ese mantenimiento, digamos, constante que tenemos nosotros al tener tantos temas parecidos.
Sin duda, ¿no? Pero sí que requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y mucho estudio, porque si hay algún tipo de, por ejemplo, yéndonos a lo peor, a los extremos, que hay una reclamación y hay bienes en diferentes comunidades, es que bastante.
Sí, en este caso pues habría que ver el valor de cada uno de esos bienes, ¿no? Y como te comentaba, la vecindad civil de esa persona. Y al final también podría ser que hubiera posible interpretación de sobre qué legislación hubiera que aplicar o no, pero para eso hay una serie de mecanismos previstos en la ley para acabar determinando, ¿no? La particularidad que tiene todo el tema sucesorio de herencias es que efectivamente depende mucho del caso concreto, ¿no?
Sí.
La ley está llena de casos, de previsiones concretas, qué pasa si pasa esto, si no pasa esto, si pasa lo otro. Y entonces al final es muy importante hacer un estudio del caso concreto, ver cuál es el árbol genealógico, qué clase de bienes hay, pues los domicilios, etcétera, y para poder dar la respuesta concreta a ese caso concreto, ¿no? Es muy importante estar bien asesorado, porque no es la misma situación dos familias que pueden parecer idénticas, pero que hay algún pequeño aspecto que modifica toda esta circunstancia y no será aplicable mi solución a la de tu familia.
Entonces, para que lo entienda un poco más el auditorio, prevalece el domicilio de la persona, no donde están los bienes en este caso.
Prevalece, como norma general, la ley personal que uno tiene en función de su nacimiento o su residencia a lo largo de los años, ¿no?
Sí.
Con alguna excepción, ya estamos hablando de excepciones, en el caso de que, por ejemplo, haya muchos bienes inmuebles en un sitio.
Sí.
Es decir, si yo a lo mejor tengo vecindad civil, Navarra,
Sí.
Pero resulta que todos mis bienes de la herencia son inmuebles y están todos en Barcelona. Al final la ley lo que dice, oiga, pues por un criterio, digamos, de eficiencia,
sí,
aplicamos la ley catalana a esta herencia, porque al final de cuentas vamos a estar hablando de bienes inmuebles.
Muy bien. Bien, para nuestras oyentes, les anunciamos que pueden también hacer sus consultas a Luis al 688-980112. La línea en directo en estudio. También pueden enviarnos mensajes al WhatsApp 644-240021, 644-240021. Para la gente que nos escucha en Barcelona, en el 91.2 de la FM, Gran Vía Radio. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho del Estado español a través de www.granvíaradio.com. Que pues hay mucha gente que escucha. La semana antepasada creo que nos llamaron de Castilla-La Mancha. Bueno, y bueno, a veces está pendiente la gente, a veces no, pues es un horario un poco...
un poco complicado, ¿no? La sobremesa.
Pero poco a poco, ¿no? Vamos a... Porque, bueno, la idea es que la gente se vaya enterando, como tú decías, a veces por desconocimiento es que caemos en errores.
Sí, y sobre todo en el error que nosotros procuramos transmitir, que no hay que caer, es en el de no hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, ahora no me quiero meter en estos follones, ahora el tema de herencias no quiero saber nada, porque después, tarde o temprano, alguien se puede encontrar un problema. Entonces es mejor arreglar las cosas en el momento al principio y evitarte, sí, problemas, ¿no? Que si después, ¿qué pasa con la casa? Resulta que había una casa, una herencia, y que no se ha ido al notario a hacer la aceptación, no se ha inscrito en el registro, después viene mi tío, mi sobrino, no sé quién, a reclamar que esa casa es suya o tiene una parte suya, y por no haber hecho bien los papeles, por no haber arreglado bien las cosas, no haberse asesorado, se pueden crear problemas más adelante que se podrían haber evitado, pues, por ejemplo, informándose, asesorándose, etcétera. También otro aspecto que puede interesar a los oyentes es que cuando hay un tema de una herencia hay que liquidar impuestos, y eso la agencia tributaria te lo va a exigir sí o sí, hagas o no hagas. Al final la agencia tributaria va a decir, oye, ¿qué pasa con estos impuestos? ¿No? Y buscará a quienes sean los posibles herederos y les va a reclamar. Por lo tanto, otro motivo más para arreglar las cosas y dejarlo todo bien, bien listo y bien preparado.
Uh-huh. Bien, salgámonos un poco de lo que del supuesto que las personas dejaron bienes como pisos, casas, algún tipo de propiedad. Y si nos vamos al tema de los seguros, ¿no? Que también es otra movida muy 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 chunga que sí, las compañías aseguradoras suelen poner muchas pegas a la hora de...
Efectivamente, suelen poner pegas a la hora de pagar, y lamentablemente también tenemos pues muchos clientes que se ven en la obligación de reclamar a las compañías, porque a pesar de que esté todo muy claro, pues no pagan por los motivos que sean, ¿no?
¿Qué motivos podrían son los más comunes que una compañía de seguros presenta para evitar el pago de un seguro?
Depende de qué tipo de seguro estemos hablando, ¿no?
Sí.
En un seguro, bueno, seguro de coche de tráfico, pues el motivo principal es decir, pues que no hay ninguna culpa del cliente, que la culpa, sí, es suya, entonces no le pagan, ¿no? Mm. Por ejemplo, en un seguro de vida, pues
sí, o de accidente,
o de accidente, lo que sea, podríamos encontrar con situaciones que simplemente que están negando que se haya pagado el seguro, por ejemplo, por parte de la persona que lo tenía que haber pagado, y a lo mejor no tenemos la documentación en ese momento y no nos la facilita, entonces también tienes que reclamar. O pueden entender o decir que el hecho que causa la cobertura del seguro pues no está cubierto por el seguro, ¿no? Si a lo mejor es una especie de accidente un poco extraño y no está definido bien en la póliza del seguro, a lo mejor dice, no, es que esto no es lo que yo te estaba asegurando, es otra cosa, ¿no? Entonces tienes que discutir la interpretación del accidente, de la causa, del riesgo, etcétera. Luego hay otros casos que son muy claros y ya acaban pagando, ¿eh? Entonces no siempre lo discuten, pero os sorprendería es de la cantidad de veces que sí que nos encontramos problemas con las compañías de seguro.
Sí, igual yo conozco más o menos un poco el tema porque vendí seguros por alguna época ahí, y sí que es complicado. Y en este caso, los abogados que trabajan para las compañías de seguros son como la mano negra, ¿no? Porque intentan proteger siempre la compañía. Exacto. Ponen argumentos uno y otro. Y bueno, al final cada quien defiende su trabajo. Claro. Y es así. Pero sí que hemos encontrado casos que definitivamente los argumentos que ponen las compañías de seguro no son válidos y bueno, tardan años. Ahí se van a un litigio que, bueno, puede tardar.
Es que fíjate, podría ser una estrategia, ¿no?
Sí.
Si de 10 personas que me reclaman, a las 10 les digo que no les pago, de esas 10, ¿cuántas van a venir con un abogado a reclamar?
Claro.
Pues a lo mejor vienen 5, 6 o 3, no lo sé.
Y las otras se olvidan, ¿no?
Y de esos que después van a venir con abogados, si sigo insistiendo, ¿con cuántos acabaré en juicio? Pues ya vas bajando. Y entonces, al final te encuentras compañías de seguros, efectivamente, que a lo mejor sin motivo te están evitando pagar, porque piensan, mira, si de cada 10 hay 3 o 4 que no me reclaman, pues eso que yo voy ganando, ¿no? Por tanto, es importante no dejar pasar ninguna, acudir con un abogado que nos reclame, ir en serio y también que os asesore de si efectivamente tenemos la razón o no. No, tampoco hay que estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y si tenemos derecho a ello, hay que pelearlo, porque si no, muchas compañías me evitan, pues efectivamente, no pagar.
La legislación española o las leyes catalanas, ¿permiten que una persona pueda adquirir un seguro de una compañía extranjera?
Pues la verdad, esa pregunta no te lo puedo confirmar. Yo diría que en principio, si es un seguro que te va a cubrir a ti personalmente o un riesgo específico, sí, en principio no habría ningún problema. Pero también tendríamos que ver qué tipo de seguro es, para ver si hay algún tipo de normativa que lo prevea en concreto.
Sí, la pregunta te la hacía, parece que nos salimos del tema, pero no. Es por el hecho de siempre yendo por esta línea de las reclamaciones, porque en algunos países sí que es permitido, ¿verdad? Las legislaciones lo permiten, que la gente se compre seguros de muchas compañías que ni siquiera tienen un domicilio fiscal dentro de determinado estado, y ahí es donde viene que se pierde el dinero, porque las compañías, si suponte que tú adquieras un seguro de una compañía, por decir algo, de los Estados Unidos, viviendo en Cataluña o viviendo en cualquier parte del estado español, y bueno, te la adquieres a través de un corredor de seguros, qué sé yo, ¿no? Una representación que hay aquí. Pero ¿a quién reclamas a la hora de solicitar un pago o algo, si es por accidentes o cualquier tipo de seguros, si no hay un domicilio fiscal donde puedas ir? Y eso en la nueva era digital lo estamos viendo mucho, porque hay muchas compañías solo a través de la página web, y ya está, no sabes ni siquiera dónde tienen su sede, no, o sea, ni siquiera conoces si hay algún despacho o algo.
Sí, también tendríamos que ver en este caso la normativa europea de consumo, ¿no? Que establece que todas aquellas empresas que quieran prestar servicios o vender, sí, productos en la comunidad europea deben tener un local o un establecimiento o algún tipo de domicilio abierto en el territorio, para precisamente poder canalizar a través de ahí cualquier tipo de notificación o reclamación, etcétera, ¿no? Como te digo, también hay que ver qué tipología de seguro nos estamos encontrando, porque, por ejemplo, sería factible que yo, camionero que me dedico al transporte por toda Europa, tenga una compañía de seguros de alguno de estos países. No voy a tener una compañía de seguros por cada país, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa extraña ni tiene por qué ser mala. Sí que existe en España y en el ámbito europeo una serie, pues, de registros o convenios, etcétera, entre compañías, de manera que hay todas aquellas que actúan en diferentes países tienen como dado de alta en una especie de registro, pues, qué compañía o qué empresa en ese país les representa o tiene abierto el domicilio en el que dirigir las reclamaciones. Eso es una cosa que se puede consultar en nuestro despacho cuando reclamamos o tenemos que reclamar alguna compañía de seguros por algún tipo de accidente o siniestro, y aparece una compañía que puede ser no conocida en España, acudimos en primer lugar a este registro oficial y vemos si existe algún tipo de empresa, pues, representante, colaboradora o prestadora de servicios de esa otra. Por lo tanto, hay muchos mecanismos y es habitual que acabes encontrando una empresa representante en este en España. Si finalmente no lo hubiera, pues al final lo que tendríamos que hacer es ver si estamos actuando como consumidores, por ejemplo, como una persona normal y corriente, no como un empresario, en cuyo caso la legislación española nos permite demandar en España directamente. Por tanto, no habría falta, en el caso que tú me explicas, si yo soy un consumidor y tengo contratado un seguro americano, sí, como consumidor tengo derecho a reclamar en España, y desde el juzgado ya se encargarán de ponerse en contacto con los juzgados americanos para notificar esa demanda y cualquier otro tipo de actuación procesada. Por tanto, aquí estaríamos bastante protegidos.
Sí, bueno, igual, ponía el ejemplo de los Estados Unidos porque es donde más compañías aparecen a través de la web, ¿no? Pero igual también hay muchas compañías del Reino Unido, de aquí mismo, de España, de Alemania, hay muchos bancos por internet que también ofrecen este tipo de productos. Y bueno, y también hay muchas estafas.
Pues sí, piensa que también una buena parte de reclamaciones que llevamos en el despacho también son por seguros que el banco nos ha colocado o nos ha obligado a por ejemplo, a contratar si sí, contratamos una hipoteca.
Sí.
Te doy la hipoteca, pero me tienes que pagar un seguro.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Entonces ya se están pronunciando los tribunales y están dando la razón a los clientes, obligando al banco a devolver el dinero que han estado pagado por los seguros cuando no se les ha informado correctamente o se les ha impuesto por ejemplo vinculado a otro producto bancario, ¿no? Ahí digamos el banco se está aprovechando de su situación de superioridad, sí, y está imponiendo unos costes que no deberían asumir los clientes porque el cliente no los quiere. Yo puede ser que sí que lo quiera y no hay ningún problema, pero puede ser que no lo quiera o no me han informado correctamente o me han engañado y en ese caso yo he estado pagando de más, ¿no? Eso también se ha estado dando. Hubo una época hace unos años que se puso muy de moda entre los bancos y ahora están apareciendo ya las reclamaciones y están dando la razón a la gente.
Bueno, ahora que mencionas el tema de los bancos, sí, bueno, y eso nos sucedió a nosotros con un tema de una hipoteca allí. Sí, que nos impusieron un seguro, es terrible, creo que eran 30 euros por cada uno, o al final eran 60 porque era una hipoteca familiar y fue impuesta. Luego reclamamos y seguían cargando las facturas, los recibos a la cuenta y a la fecha no nos han resuelto nada y es un banco muy muy grande de los bancos aquí.
Seguramente por lo mismo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Piensan, bueno, de estas que me reclaman, pues yo sigo y de estos cuántos acabarán yendo a un abogado y cuántos acabarán yendo a juicio, ¿no? Entonces, por eso insisto, es importante contar con un debido asesoramiento que vea nuestro caso concreto, vea si nosotros encajamos dentro de una de esas situaciones en las que tenemos derecho a reclamar. Y si es así, pues defender nuestros derechos hasta el final y obligar a los bancos a pagar, que eso está pasando y se está ganando. Por lo tanto, no es ninguna locura ni ninguna cosa extraña, ¿no? Y ahora también estaba pensando que comentábamos un ejemplo así, vinculado también con una cuestión que hemos tratado hace un rato, ¿no? De por qué puede una compañía o un banco rechazar un pago, ¿no? Y me ha venido a la memoria un caso que se mezclaban varias cosas, ¿no? Una persona que le habían colocado ahí un seguro de vida, que esta persona lamentablemente pues falleció y el beneficiario de ese seguro de vida, que mira, al menos ya que lo había estado pagando, al menos vamos a cobrarlo, ¿no? Y pues ahora el banco decía que no pagaban porque y este es uno de los motivos que a veces ellos ponen, a veces justificado y otras muchas no, es que en el momento de contratar el seguro se había ocultado una enfermedad de la persona que estaba haciendo el seguro, ¿no? Y que como ha muerto como consecuencia de esa enfermedad, pues incumplió su obligación de transmitir cuál era su estado de salud y por lo tanto aquí los engañados encima son ellos, ¿no? Pero esto también se está ganando en todos aquellos casos en los que el banco no puede demostrar que ha cumplido con una serie de protocolos que le establece la ley. ¿Qué dice la ley en estos casos? Dice que sí, obviamente una persona a contratar un seguro de vida tiene que transmitir a la compañía de seguros, al banco, digamos, los problemas de salud que puedan afectarle. Pero invierte, digamos, gira esa obligación a la vez y le obliga a la compañía de seguros o al banco a que sea ella la que a mí me haga un listado de preguntas, preguntándome concretamente sobre cosas que ella considera que ella debe saber. No puedo ser yo el obligado a saber lo que a ti te interesa para darme un seguro. No, no, tiene que ser al revés. Y si ese cuestionario de salud, que es así como se llama, no se ha hecho, o no está firmado, o es muy ambiguo, al final los jueces están dando la razón a los clientes. Oiga, era obligación suya haberle preguntado a esta persona si tenía este tipo de dolencia, este, otra, o haberle al menos puesto el cuestionario, ¿no? Si no lo ha hecho, páguele a este señor, porque es lo que es. Y eso también se está ganando. Por tanto, una vez más, es importante contar con un buen asesoramiento que vea nuestro caso concreto y examine estas y nos informe si tenemos los derechos y obviamente ejercitarlos.
Uh-huh. Ah, existe otro tipo de, ya tocando ese tema de los bancos, y bueno, me interesa mucho, y al auditorio supongo que también, porque es una movida que se tiene en las instituciones bancarias en este tema de los seguros. Algunos bancos en el Estado español permiten a las personas que no tienen todavía regularizada su situación en el Estado español abrir cuentas con pasaporte, pero les imponen, no les ofrecen, les imponen un seguro de vida y un seguro médico privado. Y luego, cuando estas personas ya logran regularizar su residencia, se lo siguen cobrando. ¿Se puede hacer una reclamación también en ese sentido?
Pues como en la mayoría de circunstancias, habría que ver lo que ha pasado en ese caso concreto, ¿no? No están prohibidos, no se ha de malinterpretar, ¿eh? No está prohibido que el banco nos venda seguros o otro tipo de productos junto con otras cosas que nosotros contratemos, pero si lo que sí es su obligación es ser transparente, sí, ser muy claro y transmitir toda la información, de manera que una persona que esté contratando sepa exactamente lo que le está contratando, el qué, el cómo, y que pueda ella rechazar, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas, yo soy libre de contratar en este banco o en otro, y un banco es libre de contratar conmigo o no contratar conmigo, ¿no? Hasta aquí entraría la libertad. Lo que yo no puedo hacer es obligarte, engañándote, a contratar más cosas de las que tú realmente querías, ¿no? Entonces, si ha fallado esa información o esa transparencia por parte del banco, quizás sí podríamos estar en un caso de reclamación.
¿Pero cómo se demuestra esto?
Nuevamente, la ley española protectora de los consumidores parte precisamente de esa protección extra a los consumidores, y en este caso lo hace al revés. Le dice al banco: yo me creo al consumidor a no ser que tú me demuestres lo contrario. Entonces el banco tendrá que sacar papeles, por ejemplo, un papel en el que informa específicamente de lo que está contratando, con negritas, subrayado, etcétera, nada de letras pequeñitas ahí camufladas, o no, un papel expresamente firmado en el que te informa de esto, de lo otro y de aquello, ¿no? Entonces que tú, como consumidor, realmente lo conoces, sí, lo has aceptado y lo has firmado. Si eso no existiera, como los jueces se lo están pidiendo que lo demuestren a ellos, pues en ese caso sí que tendríamos derecho.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, soy Domingo, de la calle Mapols. Gracias.
Sí. Sí, le escuchamos.
Sí, yo estaba escuchando el programa que iba de el tema de los testamentos, y bueno, quería, más que nada, no es mi caso en este momento, pero sí que más de una vez me he planteado el llegar a una situación donde tengas unas propiedades, donde tienes el comienzo de todo, donde debemos de comenzar, porque cuando tenemos una propiedad, dirigirnos al registro de la propiedad, que es el cambio de dueño, de propietario, y luego ir al hacer el pago de las tasas.
Sí.
No lo sé, la verdad es que voy un poco perdido. Son cosas que, ya le digo, no me he planteado, pero, o sea, no me he planteado, no me ha pasado, pero bueno, que la tengo ahí en la mente, por el hecho de que sea un día, pues sabemos que todos más o menos un día ha de llegar una situación no deseada, pero bueno, que más que nada, que cuando llega una situación así donde te encuentras muy perdido, ¿por dónde debemos de comenzar un poco el proceso para hacer el cambio de propietario, y si viene, le me refiero a cuando viene una propiedad por parte de un testamento, quiero decir. Esa es mi pregunta, no sé si ha quedado un poco claro.
Sí, sí, muy claro. Muchas gracias por la pregunta. Ante todo, lo primero que habría que hacer es averiguar si esa persona que fallece ha dejado un testamento, ¿no? Precisamente para ver si hay que buscar ese testamento para cumplir con lo que él dice, o si bien por el contrario ese testamento no existe, y entonces aplicaríamos pues la normativa que prevé cómo se distribuirá esa herencia, ¿no? Entonces, en el primer caso, si el tema pues nos sobrepasa, pues lo mejor es que busquemos el asesoramiento de un abogado, ¿no? ¿Qué es lo primero que hará el abogado? Le pedirá una serie de documentación que tendrá que conseguir esta persona o que le pueden ayudar a tramitar, ¿no? Como son obtener el certificado de defunción de esa persona y solicitar un certificado en el registro de últimas voluntades. Esto es un registro en el que constan todos los testamentos que ha otorgado una persona y nos dirá cuál es el testamento, si es que hay, que está vigente, ¿no? Una vez tengamos ese certificado, nos dirá o bien que no hay testamento, con lo cual ya lo sabemos, o nos dirá que hay un testamento que se ha hecho en un notario X de tal lugar. Entonces, en este caso, lo primero que habrá que hacer será ir a buscar ese testamento, ir a la notaría donde esté, pedir una copia. Con esa copia veremos lo que está diciendo el testamento, ¿no? El siguiente paso será que aquella persona que designe el testamento como heredero haga lo que se conoce como la aceptación de la herencia, es decir, a mí me han designado, pero hasta que yo no acepto, no adquiero la propiedad de esos bienes, ¿no? ¿Cómo se hace la aceptación de la herencia? Muy bien. Primero se tiene que recopilar o hacer el inventario de aquellos bienes que tenga la persona que ha fallecido. Muchas veces será muy claro, pero otras veces habrá que hacer una investigación que el abogado tendrá que buscar en registros de la propiedad, etcétera, hasta encontrar cuáles son los bienes, ¿no? Esos bienes se enumeran, se determinan, se les realiza un cálculo de valor y entonces los herederos otorgan una escritura del notario aceptando esa herencia y repartiéndose esos bienes. Con esa escritura del notario es como si tuviéramos la escritura de la compraventa. Es decir, a mí ya me están diciendo o ya se me está dando fe que yo soy propietario de ese bien o de esa parte del bien. Y una vez tengo esa escritura de aceptación es cuando puedo ir al registro de la propiedad para que hagan el cambio de nombre. Este sería el procedimiento, digamos, normal o habitual.
Muy bien.
De acuerdo, muchísimas gracias. Yo imagino que en todo este proceso que me ha comentado, hay también tasas o hay...
Sí, correcto.
De gastos, ¿no?
Correcto. Además de los gastos propios del asesoramiento de la notaría, hemos de tener en cuenta también los impuestos que se devengan en estos casos. Como en cualquier transmisión de propiedad, se tiene que liquidar un impuesto. En este caso sería un impuesto doble, si hablamos de un bien inmueble, de una casa, de una finca, de un piso. Por una parte tenemos el propio impuesto de sucesiones, que es un impuesto que se tiene que liquidar respecto de toda la herencia y que dependiendo de las cuantías puede ser que salga a cero o cuantías muy inferiores. Si es una herencia pequeña, hay muchas reducciones, bonificaciones, si era una vivienda habitual o... A veces salen incluso a cero, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos el importe de plusvalía o de incremento del valor de los bienes inmuebles, ¿no? Que ese también se liquida al ayuntamiento y el valor va en función de los años que esa persona hubiera estado en propiedad de ese bien, ¿no? Entonces, es una fórmula matemática que saldría el valor. Estos serían los dos impuestos principales a tener en cuenta.
Muchísimas gracias,
señor. Un placer.
Muy bien, muchas gracias a usted por habernos llamado. Pues, bueno, sin duda, pues le ha dado una consultoría muy buena y gratuita, ¿no, Luis? Sí, eso es lo bueno del Even, que la vida es maravillosa.
La vida es maravillosa.
Y cada abogado o abogada que viene al programa siempre... está muy preparado para las preguntas que haga nuestro auditorio. Bueno, y continuando con la temática que teníamos, el tema de los bancos, que como tanto cuando te comentaba esto de la que obligan a la gente, es que aparte de cobrarle por el mantenimiento de la cuenta, ¿no? Que normalmente cobran entre 3 y 6 euros por mes. También les obligan a pagar un seguro médico de 15, entre 15 y 17 euros mes, y luego un seguro de vida que oscila entre los 18 y 24 euros, casi esa es la media de algunos bancos, los casos que hemos conocido. Y es una pena, pues, porque normalmente si tú sales de un país, sales porque tu situación no está tan bien, ¿no? Y llegan y los bancos empiezan a exprimirte, entonces luego no te dicen, bueno, te dicen en teoría verbalmente, ¿no?, los motivos por cual que según el reglamento interno de esta institución obliga a tener esto para hacerte la cuenta bancaria, pero hay esas letritas que tú decías en sentido vertical, que esas son las que engañan. Y bueno, en ese caso, lo que ahí es donde iba enmarcada la pregunta, si hay un tipo de reclamación, si la persona puede hacerlo, independientemente que esto solo haya sido verbal, ¿se le puede reclamar a una institución bancaria esto?
La respuesta sería más o menos en el mismo sentido que hemos comentado antes, sí, ¿no? Pero antes de nada, si yo lo que recomendaría es que antes ya de contratar, consultemos diferentes entidades, no vayamos a la que tenemos directamente al lado de casa o la primera que encontremos, sino que realmente comparemos con otras entidades antes de contratar, ¿no? Y así, sí, evitamos el problema. Una vez estamos ya con esta contratación, porque por ejemplo no hemos leído la letra pequeña, cosa, sí, que hay que hacer, ¿eh? No hay que tener miedo de decirle a la persona del banco o quien sea: bueno, dame los papeles, que me lo leeré tranquilamente en casa y ya vendré mañana a firmar, ¿no? Porque las decisiones que se toman en caliente o precipitadamente, pues normalmente pueden salir mal, ¿no? No tengamos miedo de no firmar en el momento, no sintamos vergüenza, vayámonos con los papeles, pensémoslo tranquilamente y después firmemos, ¿no? Si ya nos, sí, encontramos esa situación, al final estaríamos en la misma tesitura que comentábamos, ¿no? Realmente el banco nos tiene que haber informado correctamente, transparentemente y con mucha claridad de el qué y el cómo y cuánto nos va a costar lo que estamos contratando, ¿no? Y si eso no se pudiera realizar porque no se ha producido, no, sí, no hay ningún documento donde el banco específicamente nos informe de algún hecho relevante, o en el contrato que nos hacen firmar las cláusulas que son desfavorables están ocultas o están escritas de manera que no se entienden, en lugar de estar destacadas y bien visibles, pues quizá en ese caso sí que podríamos reclamar, ¿no? Al final es un tema que depende mucho de cada caso en concreto, no hay soluciones generales, porque, sí, hay que atender a, en ese caso particular, qué es lo que ha sucedido, pero podría ser que sí que estuviéramos en un caso de reclamación.
Ya, yeah, sí, porque hay mucha gente, y lo que tú decías, pues eso de no tener miedo a leer y a decirle a la persona que te atiende en la entidad, me lo pienso, vengo mañana.
Eso es como cuando vas a ver una casa para alquilar o comprar y dices: uy, tengo otra visita ya detrás que está muy interesado en comprar. Pues no digo que no, pero muchas veces tampoco lo será, ¿no? Que buscan precisamente que tomes esa decisión sin pensar y reflexiva, y a lo mejor después te arrepientes, ¿no? Entonces no tengamos miedo de leernos bien las cosas, busquemos asesoramiento si no lo entendemos, que es mejor invertir en evitar un problema que después intentar solucionarlo.
Claro, sí, ¿no? Y bueno, y lo que tú dices, bueno, casi nunca tienen un cliente por delante cuando hablabas de las casas. Es, sí, una estrategia de marketing. Y bueno, y a ver, cada persona tiene derecho a ganarse la vida y a utilizar estrategias distintas para conseguir su objetivo, pero también el engañar a las personas y todo eso me parece bastante fuera de la ética, y sí que sucede. Por eso te lo planteaba, porque hay mucha gente que nos llegan mensajes a diario que los bancos les obligan a comprar estos seguros y todo esto, pese a que tienen ya su residencia, también se lo dicen. Por ejemplo, se da el otro caso de la gente que tiene la famosa tarjeta roja de solicitante de asilo, ¿no? Los bancos le dicen que ese documento no sirve de nada, pese a que tiene un número de NIE. Pero le dicen, bueno, le ponen la opción, ¿no? La persona que está ahí detrás de una silla en el despacho, en plan chulito ahí con su corbata y su americana ahí, y bien peinadita, entonces le dice, bueno, mira, este documento no sirve, pero el banco tiene una excepción, y sí que te podemos hacer la cuenta, pero tienes que comprarte este seguro, al final...
Claro, ahí es como tú dices, al final la gente tiene derecho a buscarse la vida, ¿no? Y el banco utilizar pues estrategias comerciales para intentar vender, lo que está en nuestra mano es intentar ser lo más astutos posibles para no caer en estos engaños, ¿no? Y por ejemplo... consultemos varios bancos antes de contratar con el primero, ¿no? Porque puede ser que realmente ese banco tenga esa política de yo no abro cuentas a gente con tarjeta de asilo si no me contratan, o a lo mejor simplemente que ese trabajador o ese director quiere, nos ha visto con cara de que no enterarnos y nos está intentando colocar productos, ¿no? Entonces no caigamos en eso y no tengamos miedo a decir que no y a consultar en otras entidades o decir ya me lo pensaré, ya vendré en otro momento, ¿no? Y siempre sabiendo que si en algún momento ya ha pasado esta circunstancia y después nos damos cuenta de que nos han engañado, entonces en ese caso informarnos y asesorarnos bien para ver si podemos presentar una reclamación.
Sí, ¿se te han presentado algunos casos así a ti?
Es que yo personalmente no llevo asuntos de esta categoría, pero por ejemplo en temas de seguros de vida,
¿sí?
O de hipotecas, y de esos temas sí que hemos llevado, y también por estas mismas circunstancias, de porque en el momento en el que se contrató,
sí,
el banco no fue transparente ni fue claro, que en el fondo es el mismo fundamento, ¿no?
Sí.
Y ahí sí que estamos reclamando y nos están dando la razón.
Sí. ¿Los bancos se pueden reservar algún tipo de políticas o la legislación en este caso del Estado español, o no sé si difiere un poco de Cataluña, no se los permite en el caso del tipo de... lo digo para, sobre todo a la hora de las reclamaciones, ¿no? Porque el banco te dice, tengo esta política, pero quizá la legislación dice, se lo prohíba, pero como es así, ¿no?
Bueno, al final la contratación de productos y servicios es libre entre las personas. Entonces
sí,
yo puedo contratar contigo o con otro e irme a otro banco, o a ti como cliente, pues a lo mejor no me interesa contratarte, ¿no? Si yo voy y pido una hipoteca y no tengo nada, uh-huh, pues el banco no me va a dar una hipoteca y no, nadie se le puede obligar a que
no,
me la dé, ¿no?
No.
Entonces, sí que es cierto que lo que no se puede hacer es discriminar a las personas.
Sí.
Entonces, si la decisión del banco está fundamentada en algún tipo de discriminación que uh-huh, no es asumible, uh-huh, pues entonces ahí también podríamos ver si existe algún tipo de reclamación que se pueda hacer, ¿no? Pero
sí,
fuera de esos casos, que yo realmente nunca he visto ninguno y no creo que pueda entrar, porque al final al banco lo que le interesa es vender sus productos, igual que a cualquier otra empresa, ¿no? Tendríamos que ser conscientes de cuáles son, de lo que nos están intentando vender, para saber si lo queremos aceptar o no.
Sí.
Antes de dar un sí, simplemente porque nos lo dice el del banco, que es una persona que nos está intentando vender, no es nuestro amigo, es la empresa que nos está intentando vender, ¿no?
Sí, vamos a, tenemos unos 4 minutos, sí. Antes de que concluyamos, te quería hacer, plantear otro tema así bastante rápido. Existe un producto que algunos, no sé si todos los bancos los bancos lo ofrecen, para las personas mayores, que es una hipoteca que cuando esta persona muere el banco reclama la propiedad, ¿no? Pero suponiendo, volvemos al caso de las herencias, el inicio del programa, si esta persona no estaba, como decimos, en sus cabales y tenía problemas de demencia y de todo, y firmó en el banco este tipo de hipoteca y luego la familia reclama, ¿hay algún tipo de argumento que se podría plantear para ganarle un caso así a un banco?
Sí, exactamente el mismo que tú has dicho, pues precisamente que en el momento de contratar, si esa persona no estaba en sus plenas facultades mentales,
sí,
se podría defender que ese contrato es nulo, ¿no? Y por lo tanto no produciría sus efectos. La cuestión es que la persona que defienda esa postura será la que tendrá que demostrarlo, es decir, los herederos de esta persona tendrán sí. que ser capaces de demostrar delante de un juez que efectivamente en aquel momento esta persona estaba impedida, ¿no? Lo cual no siempre es fácil. Sí. Si, por ejemplo, una persona que, como tú comentabas, que tenía demencias y estaba diagnosticada médicamente, sí. pues puede ser más fácil conseguirlo, ¿no? Y si no tenemos ni siquiera ese tipo de prueba, pues la verdad es que ya, aun teniendo razón en abstracto, quizá la tendríamos, pero no podríamos convencer a un juez, entonces lamentablemente ahí no podríamos hacerlo, ¿no?
Ahí el banco se lo queda, ¿no?
Ahí el banco se lo quedaría.
Muy bien. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, nos quedan ya unos 2 minutos. Bueno, un mensaje final, Luis, algo que agregar que se nos haya quedado.
Pues no, insistir que es importante siempre poder asesorarnos bien antes de realizar cualquiera de estos actos que hemos estado comentando, para evitar pues que por nuestra ignorancia o porque nos intenten engañar, ¿no?, veamos perjudicados nuestros derechos e intereses, y que no tengamos miedo a reclamar aquello que tenemos derecho, porque efectivamente estas reclamaciones se ganan.
Muy bien, muchísimas gracias, Luis Domingo, ha sido un placer estar contigo esta tarde, que nos hayas acompañado en este espacio Leven, La Vida es Maravillosa, de Gran Vía Radio 91.2 de la FM y www.granviaradio.com para el mundo, desde Barcelona, el espacio patrocinado por el bufete de abogados Boseller, que dirige nuestro amigo Daniel Boseller, que siempre dice que la vida es maravillosa. Unos 30 segundos para despedirnos ya, Dani, Luis.
Pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros y esperamos haber sido de ayuda a los oyentes.
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Luis Domingo, abogado especializado en orientación civil. Yo soy Milton Robles, nos vemos la próxima semana. Ya retornamos con nuestro espacio de los miércoles, el espacio Tercer Día, de 9 a 11 de la noche, y por supuesto cada jueves de 3 a 4 de la tarde en La Vida es Maravillosa. Que tengan una bonita tarde y recuerden que la vida empieza cuando apenas acaba de terminar. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Leven, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Gran Vía Radio. En Gran Vía Radio, Leven, La Vida es Maravillosa. Todos los jueves de 3 a 4 Boseller Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de